Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
La 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel, me da mucho gusto darles la bienvenida este jueves 3 de agosto del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente jueves, Denise.
Bueno, vámonos con lo más importante en la información. Por cierto, sigue siendo las reacciones al tema de los libros de texto. Vamos a platicarle lo que dijo esta mañana el presidente. Le preguntaron en conferencia de prensa y López Obrador dijo que supositores se están pasando al afirmar que se busca implementar el comunismo en México. Hay que decir que esto es lo que ha estado diciendo particularmente TV Azteca en varios de sus espacios. Ha dicho que están inyectando el virus del comunismo. Señaló que en la mayoría de los casos quienes los critican ni siquiera los han leído y los rechazan por consigna. El presidente pidió a la población no preocuparse porque los libros están muy bien hechos, porque personas de alto nivel, académicos, especialistas y maestros participaron en este trabajo. Fíjese que es interesante porque tiene algo. Desde luego hay un debate que se tiene que llevar a cabo acerca del contenido. Hay cosas sorprendentes. Creo que hay un tema, por ejemplo, que valdría la pena escuchar a los astrónomos. Le pido al equipo a ver si lo hacemos, porque ayer denunciaban, por ejemplo, y lo estuve revisando, efectivamente, que en la presentación de, digamos, de nuestro sistema solar, pues sí hay unos errores muy claros, incluso en las trayectorias, en fin, en el tamaño.
Julieta Fierro fue la que hizo un comentario.
Sí, fue Julieta y también el astrónomo, bueno, varios más. Y vamos a estar platicando de eso, porque pues, eso sí son errores que, bueno, hay errores que no pueden ocurrir en un libro de texto. Pero el otro tema es, por supuesto, este, el del virus comunista, con esa cosa tan estridente. Y después, igual de estridente, y me pareció absoluto, bueno, de otro planeta, es que el subsecretario de Materiales Educativos de la SEP escribió, a raíz de estos de estas críticas, Marx Arriaga, el responsable de la conformación de estos libros, y puso, dijo que el tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas, que amenazaron con 9 años de prisión, y dijo, por la nueva escuela mexicana, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años, doy la vida, vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado. En fin, lo que les quiero decir es que hay una cosa aquí absolutamente pues desproporcionada y totalmente, ya no sé si ridícula, pero sí, el presidente hoy se rió un poco de esto de que ahí viene la escuela comunista, y bueno, entre eso y el virus del comunismo y luego al señor este ofreciendo su vida por los libros de texto, caramba, cuando lo que de verdad se trata es de discutir y de si hay un problema, si hay errores, si hay frases inconvenientes, etcétera, pues eso se tiene que poder discutir en un tono un poquito menos melodramático, ¿verdad? Mucho menos desquiciado, diría yo, incluso de lo que se ha estado escuchando en estas horas. Hay temas que están siendo señalados, ayer nos lo comentó algunos de ellos Blanca Heredia. Van a ir apareciendo más en la medida que nos permitan además acceder a estos textos, pues van a ir apareciendo más, y de eso sí se tiene que discutir. ¿Es conveniente, no es conveniente este término? ¿Está bien ese gráfico? ¿Por qué se hizo mal? ¿No? Esto es importantísimo. Es dinero, son los niños del país, y bueno, ya que se estén dispuestos a dar la vida y que, en fin, y lo otro, que parece que regresamos a las postrimerías, pero de la Segunda Guerra Mundial, eso ya es otra cosa. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, le tendremos información, vamos a ir con todo lo ocurrido en las últimas horas, estaremos comentándole también quiénes estarán con nosotros participando. Ya volvemos.
En Estafeta podemos entregar de puerta en puerta o de puerto en puerto. Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En Estafeta podemos con el paquete completo.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y nos vamos con otras cosas también. Advierte el Tribunal Electoral de posible violencia política de género contra Xochitl Gálvez y le ordena al Instituto Nacional Electoral que pues haga un nuevo análisis para emitir en todo caso y si corresponde medidas cautelares. Esto por, bueno, básicamente la Sala Superior del Tribunal Electoral, los magistrados consideraron que las expresiones del presidente en contra de Xochitl Gálvez podrían constituir justamente violencia política de género y les pide que lo vuelvan a analizar. Los magistrados dieron a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE 24 horas para emitir un nuevo acuerdo en el que a partir de reconocer el uso de estereotipos de género en las conferencias matutinas se determinen las medidas cautelares correspondientes. Y el presidente Memo respondió, pero pues más bien aprovechó.
Sí. Dijo que no tienen que ver con géneros, Denise. Dijo, tenemos que informar. Negó haber incurrido en violencia política de género en contra justamente de quien decía Xochitl Gálvez. Y pues pidió que el tribunal le explique en qué consistió y cuál fue la expresión que utilizó, dijo él, pues en la que supuestamente se basan y argumentan que viola sus derechos como mujer. Dijo que no mintió y reiteró que Claudio X González apoya a Xochitl Gálvez, así lo aseguró. Y dijo, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué violencia puede ser eso? Preguntó. También aseguró que esto no tiene que ver con géneros, que tiene que informar y criticó también que el INAI no diga nada del contrato que se le dio a la empresa de Xochitl Gálvez.
Pero mira, lo que me parece interesante es que a partir de la pregunta sobre el tribunal y sobre si había habido violencia política de género, básicamente a lo que se refería el tribunal o lo que se discute es si este señalamiento de que detrás de una mujer hay hombres es un comentario, digamos, que va en detrimento de las mujeres. Curiosamente me parece que se puede aplicar en ambos casos. Efectivamente, sobre Xochitl, el presidente ha hecho siempre este énfasis en que en realidad no es ella,
sino que detrás hay un grupo de ella, hombres, ¿no?
Que hay un grupo de hombres. Por cierto, como de Claudia Sheinbaum, se dice que detrás de ella está López Obrador y se minimiza. En ambos casos, en el caso de estas dos mujeres, muy claramente se presentan o son presentadas por sus adversarios en particular como en realidad la cara simplemente de los verdaderos hombres, de los verdaderos factores de poder que estarían detrás de ellas. Interesante en todo caso que se pronuncie esto. Se dice igual cuando se trata de hombres, etcétera. Ese es básicamente el tema y ahí sí que lo decidan los especialistas, pero creo que ahí está. El tema es que López Obrador aprovechó esta pregunta para volver a atacar a Xochitl. Justo volvió a ir contra todos sus argumentos en contra de ella. Es más, se citó a sí mismo, puso un pedazo de una conferencia de prensa justamente la que le estaban señalando. Volvió a hablar de los contratos que habría tenido la empresa de la familia de Xochitl y de Xochitl durante el tiempo que ella fue senadora y delegada o jefa delegacional de Miguel Hidalgo. En fin, el asunto esto, y cuando le decían algo, él decía, bueno, a ver si no me castigan, pero es interesante porque no hay voluntad realmente de que se cumpla con la ley y en realidad el presidente continuamente...
Sí, a pesar de los llamados, ¿no?
Sí, no, porque las medidas cautelares que suenan muy, no, vamos a tomar medidas... No, la medida cautelar es realmente nada más decirle al presidente que no lo haga. ¿Sí? Y que bajan la mañanera, etcétera, pero en realidad pues no es nada más que eso. Y pues el presidente ya estableció un juego, literalmente, de una y otra vez violar, digamos, los señalamientos del tribunal, en el sentido de que pues no podría estar utilizando este espacio para ciertas cosas y él simplemente la sigue utilizando. Hoy le digo, ya dijo, pues igual la van a tener que bajar, y entonces en un momento ya le dijeron, seguramente la van a bajar, y entonces él dijo, ah, bueno, pues sí, ya la van a bajar, y ya se siguió. En fin, en otras cosas, en Nayarit, al menos 15 muertos por un accidente en la carretera carretera. Entre las víctimas se reportan 5 menores. De acuerdo con Protección Ciudadana y bomberos del estado, 21 personas resultaron lesionadas luego de que esta madrugada un camión de pasajeros se fue a un barranco en la ciudad de Tepic, en el kilómetro 27. Según las primeras investigaciones, el autobús de la empresa Elite había salido de la Ciudad de México con destino a Tijuana y pues dicen que medios locales dicen que fue provocado porque el conductor se habría presuntamente quedado dormido. Una tragedia otra vez. Hasta el momento Se mantienen las labores, por supuesto, de Cruz Roja, de Sedena, de Guardia Nacional, pero bueno, estamos hablando de 21 personas lesionadas al precipitarse este autobús. 15 personas fallecieron. Se quedó dormido el chofer, todo indica que fue eso.
Y bueno, en asuntos de seguridad, Denise, reabren, y así lo confirmamos hace unos momentos, muchas tortillerías en Uruapan, en Michoacán,
que
bajaron la cortina técnicamente por las amenazas, las extorsiones constantes, que es una realidad del crimen organizado. Estamos hablando de por lo menos 400 negocios que, bueno, finalmente, por fortuna, abrieron sus puertas hoy luego de que fue desplegado un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, dicen ellos, para dar certeza de seguridad a los comerciantes, a los dueños de estas tortillerías y, por supuesto, a sus clientes. La reapertura se da luego de que ayer, pues estos al menos 400 negocios bajaron la cortina por las constantes amenazas del crimen organizado. Así la situación allá en Michoacán.
Alerta en Veracruz por el riesgo para las especies marinas por la mancha de hidrocarburos. Esta mancha que está llegando pues a Veracruz, pero no solamente. La organización Careta MX dedicada al cuidado del medio ambiente destacó que las playas de la zona sur de Veracruz están siendo afectadas por pues, la llegada de estas manchas de hidrocarburos. Señaló que en la orilla de la playa han encontrado especies muertas, una tortuga. Alfonso Monroy, integrante de esta organización, señaló que también hay afectación a la población, pues hay familias enteras que viven y se dedican a la pesca.
Y vaya asunto que se dio ayer, Denise, en el metro de la Ciudad de México, en el sistema de transporte colectivo.
Raro.
Muy raro. Ya hay declaraciones de las posibles líneas de investigación, hipótesis de lo que habrá pasado. Bueno, ya están investigando las autoridades como homicidio culposo la muerte de dos jóvenes en el metro de la Ciudad de México. Bueno, la Fiscalía Capitalina ya inició una investigación, así lo confirmó, luego de que ayer una mujer y un hombre murieron en la estación Hidalgo de la línea 2 del metro. De acuerdo con versiones de algunos testigos que se encontraban en ese lugar, esta pareja de jóvenes, Celia de 19, muy jóvenes, y Luis, esperaban el convoy cuando otro hombre habría empujado a Celia de 19 años. Ella cae a las vías y se lanzó detrás de ella.
El que la empujó detrás de ella.
Así es. Ambos fueron arrollados evidentemente por el tren. El servicio fue suspendido, que vayan estos asuntos, pues es lo de menos, pero vaya, ya están investigando.
¿De qué se trata? Si la conocía.
Si había una intención.
Sí, todo eso.
Pero
si hay una relación, en fin. Pues sí, ahí está esta historia en el tren, en el metro el día de ayer. Y colocan barreras por manifestaciones a favor y en contra de Trump. Desde esta mañana se reúnen grupos de personas frente al juzgado federal, donde a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, va a estar compareciendo el expresidente Donald Trump. Manifestantes exigen la detención de Trump. Otros, por supuesto, pues lo están apoyando. Trump está acusado de hacer, bueno, de sus esfuerzos por tratar de evitar que se consumara la victoria de Joe Biden en las elecciones del 2020. Está enfrentando los cargos que ayer le comentábamos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un acto oficial, obstrucción e intento de obstruir un acto oficial y de conspiración contra los derechos humanos. En fin, tercera ocasión en 4 meses que el expresidente de Estados Unidos es acusado penalmente. En este caso hay cosas de enorme gravedad.
Sí, muy graves.
Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y también qué consecuencias tiene todo esto. Porque, digamos, tampoco entre sus partidarios el hecho de que Trump haya hecho todas estas cosas asemeja, o por lo menos no hemos visto que la haga, y esto ha tenido más bien efectos de ponerlo en las encuestas, en fin, de hacer que suben las encuestas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto.
Lo estamos monitoreando, Denise. Él ya llegó, justamente en este momento, ya llegó a la Corte Federal allá en Washington. Lo estamos viendo en las imágenes que nos llegan en vivo, un muy fuerte fuerte dispositivo de seguridad, porque sí, hay varios grupos de personas, sí, sí, de estos sí, grupos conservadores que lo están apoyando, lo estamos monitoreando en tiempo real. Y bueno, en más asuntos internacionales, asegura a Rusia tener una mejor posición en Kharkov. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que sus tropas en el frente de Kupiansk han obtenido mayores avances en las últimas 24 horas. De acuerdo con el vocero del ministerio, Igor Konashenkov, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido al menos 150 soldados en esa zona como resultado de estas acciones ofensivas emprendidas por el ejército ruso.
Bueno, y ya nada más en deportes, desaparece la Federación Mexicana de Natación. La CONADE confirmó esta mañana que buscará un proceso de transición que permita llevar a cabo una reorganización de la disciplina. Pues bueno, menos mal. Agregó en un comunicado que la Federación es una asociación civil que se rige por sus propios estatutos, en fin. Pero ayer le fue revocado el registro único del deporte a esta Federación Mexicana de Natación debido a la falta de afiliación, que ya lleva tiempo, al organismo internacional que es World Aquatics, que era la Federación Internacional. Lo vamos a platicar en deportes más adelante, pero bueno, es una historia este tema de la natación. Vamos a una pausa, regresamos, vamos a empezar a platicar con Sara Pablo de lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Sara Pablo nos tiene toda la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Ante las críticas por los contenidos de los libros de texto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no preocuparse porque dijo están muy bien hechos y participaron en su elaboración especialistas, pedagogos y maestros. Dijo que si no se han presentado los libros oficialmente es por motivos jurídicos, ya que primero se tienen que dar a conocer los lineamientos, ya que de lo contrario podrían proceder amparos. Consideró que el rechazo es por consigna y por motivos ideológicos, pues en la mayoría de los casos no los han leído. Negó que los libros incluyan adoctrinamiento comunista o los principios de la 4T y advirtió que los panistas deben aclarar qué hojas arrancarían. Anticipó que ganará este debate que se ha generado.
¿Libros? Sí, en el credo de la 4T están re bien, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, pero no traen eso, es pura invención mejorar los contenidos en los libros de texto, ponerlos en correspondencia con la nueva realidad, y eso fue lo que se hizo, y nos llevó tiempo, porque es un trabajo de elaboración donde participaron muchísimos especialistas hasta tener los libros. Y desde luego pueden ser perfectibles, pero están bien hechos. Sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística.
Y ante la campaña de TV Azteca donde se habla de libros comunistas, el presidente se mofó y dijo que ven ovnis y comunistas y en medio de risas puso la canción de Los Marcianos Llegaron Ya. Esto fue parte de lo que ocurrió.
Esta noche en Hechos llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. Nosotros podemos enfrentar la campaña de desprestigio en los medios de información. Le ofrezco disculpa a mi amigo a la Torre por lo que dije, pero es que se están pasando con eso de el comunismo y los libros de texto. En la mayoría de los casos ni siquiera los han leído.
Sara, bueno, nada más, ¿sí? No te iba a preguntar porque el tono era como de broma o era de enojo.
Pues era como de broma un poco, pero sí, por supuesto, pues estaba molesto. No lo vi tan molesto como en otras ocasiones, pero sí, bueno, pues acusó de esta campaña. De hecho, se le preguntó concretamente por el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y en este sentido el presidente dijo que no lo consideraba su enemigo, que únicamente tenía diferencias con él, pero bueno, pues no fue tan duro como ha sido en otras ocasiones con otros comunicadores medios o empresarios.
Así es. Bueno, ¿algo más?
Sí, también luego de que el tribunal resolviera que las declaraciones del presidente sobre Xochitl Gálvez sí podrían constituir violencia política de género, hoy el Ejecutivo consideró injusta y excesiva esta determinación, argumentó que así como dijo que la impulsó un grupo de la oligarquía, pues en su momento también llamó pelele a Felipe Calderón, no es cuestión de si es hombre o mujer. Puso un fragmento del video donde hace unos días se refirió a ella y señaló que la escogieron porque quieren engañar al pueblo, y también repitió que su empresa obtuvo 1.500 millones de pesos en contratos y pidió al tribunal que le clarifique qué es lo que considera violencia.
¿Cuál fue la expresión que utilicé? Que viola sus derechos como mujer.
Sustenta en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres.
Ah, sí, pero eso aplica para hombres y mujeres. ¿Qué no le decía yo a Calderón? Que era un pelele espurio, es de dominio público, que a ella la impulsaron como lo hubiesen hecho con cualquier hombre. No lo hicieron con Krill, porque les pareció que Krill era muy fino, exquisito, o sea, fifí, pues. Y que necesitaban engañar, como lo hicieron con Fox, como lo hicieron con el licenciado Peña, y necesitaban algo así, alguien que viniera de abajo vendiendo gelatinas, llegó a ser empresaria, que mienta madre o que habla así con un poco de groserías.
Y bueno, pues dijo que en los próximos días va a poner las declaraciones de Claudio X González y de otros actores para demostrar que en efecto es un grupo de la oligarquía el que impulsa su candidatura. El reporte que tengo.
Te agradezco. Gracias, Sara, por esta información. Y vamos a ir. Tengo a Enrique Hernández, que nos tiene información también de la reacción que ha provocado, yo creo que sobre todo la campaña en televisión en TV Azteca. Adelante, Enrique.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Fíjate que por esto los 22 gobernadores de Morena en el país y el líder nacional del partido, Mario Delgado, a través de una publicación apoyaron la distribución de los libros de texto entre la niñez del país. Ellos también han lamentado que en pleno arranque del siglo XXI algunos líderes políticos han propuesto la destrucción de los libros en su totalidad o parte de ellos. Y es que este comportamiento que en su momento llevaron a cabo los personajes más siniestros de la historia reciente, bueno, de la humanidad, es lo que dice Mario Delgado, y criticó la postura justamente de Marco Cortés, líder panista. Vamos a escuchar cómo lo dice.
Esta otra campaña más de la derecha para tratar de malinformar a la población, ahora metiéndose con los niños y con los libros de texto. Entonces vamos a defender, por supuesto, que se distribuyan los libros de textos y que nuestra educación pues no sea un pensamiento único.
Y es que no se podía esperar mucho de la derecha conservadora del país, quedando como retrógradas. El reporte que te tengo, Denise.
Te agradezco, gracias. Y le decía, hay reacciones muy encendidas. Bueno, está por supuesto, le digo, la del virus del comunismo, que es esta campaña de TV Azteca. Está luego la respuesta también inaudita del señor este que se llama Marx Arriaga, que es el que se encarga de esta parte de la confección, que él dijo básicamente que está dispuesto a dar la vida por los libros, por la nueva escuela mexicana, en fin. Pero bueno, está Alma Maldonado, ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAP. Alma Maldonado inició toda una movilización para que haya gente que firme una petición para, mire, es una petición de
change.org,
que es, digamos, para tratar de que los libros se retiren. En fin, te agradezco muchísimo, Alma, cuéntanos un poco con base en qué elementos, qué es lo que a ti te parece más preocupante. Veo que ya está en, ¿cuántas firmas llevan? Estoy buscando aquí.
Más de 100,000.
A ver, cuéntanos.
Sí, hola Denise, muchas gracias por la entrevista. Mira, esta es una petición que escribimos varios académicos, no solo soy yo la subí. y esto se deriva de la preocupación tan grande que tenemos sobre el contenido de los libros y los procedimientos.
Yo entiendo que hay muchos debates que podemos hablarlos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de ideológico y político, pero realmente a los académicos lo que nos preocupa es el contenido de los libros, los errores conceptuales y técnicos que tienen los libros y que no se hayan respetado los propios procedimientos de la Secretaría de Educación Pública.
Ayer platicábamos ya con Blanca Heredia y nos explicaba estos procedimientos que no se respetaron y las consultas y la forma de proceder a recoger la opinión de la gente que sabe de estos temas. Cuéntame en el tema del contenido de estos errores conceptuales, ¿qué es lo que ustedes, con qué te fuiste y se fueron encontrando que los alertó?
Mira, Denise, aquí el tema que hay que explicar a la gente es que estamos cambiando de modelo educativo y quizás todo esto tampoco se entiende porque de pronto nos dicen ya no va a haber libros de matemáticas. Bueno, ¿por qué? Hay una razón de fondo. Se está tratando de cambiar el modelo educativo, cosa que de entrada no sería malo, al contrario, si va a ser para mejorar la educación, pues bienvenido un nuevo modelo educativo. Claro. El problema aquí es cómo se está haciendo, los tiempos, que no hay recursos, que no hubo capacitación.
Muy importante.
Los maestros. No tenemos, claro, porque al final ellos son los que van a aterrizar esto, Denise. El 28 empiezan las clases. Entonces yo quiero ver cómo le van a hacer con los maestros y las maestras, con estos libros, con la poca capacitación que hubo, porque durante los consejos técnicos se habló un poco de esto, pero no del todo.
Entonces, y el modelo educativo, para que no nos quedemos nada más así en abstracto, ¿en qué cambia concretamente?
Mira, te lo explico. Básicamente se trata de que ahora el aprendizaje y la enseñanza se dé por proyectos sociocríticos, integradores, interdisciplinarios.
Okay. En vez de ir a que un proyecto trabajado en equipo o individualmente te permita al desarrollarlo hacerte de diversos saberes.
Exacto, entonces yo voy a hablar de la contaminación y ahí voy a meter todo lo que yo pueda. Biología, geografía, quizás un poquito de matemáticas.
Que eso lo hacen mucho en muchas escuelas, ¿no?
Sí. Lo hacen mucho en escuelas activas, pero esto también se hace sobre todo en otros niveles educativos y que puede ser muy bueno.
Sí.
El problema es insisto, se va a hacer.
Aquí. Dame un segundito, Alma, déjame hacer una pausa y regresamos contigo para seguir escuchándote. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAP. Alma, gracias. Y estábamos platicando justamente de esto que ya decíamos, está el tema de los procesos, pero ya en el tema del contenido, y tú me decías, esto es un cambio de modelo educativo, el tema del modelo educativo implicaría haber tenido que preparar a los maestros para este cambio, este tipo de educación activa donde se hacen más proyectos, investigaciones, y a partir de la investigación es que se adquieren los conocimientos, que no solamente en escuelas activas, y yo creo que en muchas escuelas se hace esto ahora por el tema de que más que aprender conocimientos, uno tiene que aprender a buscar la información y a integrarla, porque pues es tanta y va aumentando en tal volumen, que eso es un poco a lo que se le está dando prioridad, ¿no?
Sí, en efecto. Entonces, al implementar esta idea de proyectos que, como bien dice, se usa en otros niveles educativos y en la propia escuela, o sea, hay que decirlo, esto no es nuevo, ya muchos maestros lo usaban en sus salones de clase. Aquí el problema, Denise, es que al tratar de hacerlo todo por proyectos, entonces dejaron fuera todo lo que no cupo. Ese es parte del meollo aquí de los libros de texto, las matemáticas. ¿No? Fundamentalmente, tú donde puedes meter matemáticas en los proyectos las metes, pero son poquitas. ¿Y qué pasa con los conceptos abstractos? ¿Qué pasa con todos los ejercicios que se tienen que hacer? ¿Cómo los aprendimos tú y yo?
Eso no está, escuchando. O sea, me parece raro.
Eso,
o sea,
ajá. Sí, no hay exacto. Matemáticas. O sea, si tú ves grados, teníamos 200 páginas en los libros de matemáticas anteriormente con ejercicios, uh-huh. con temas, y hoy tenemos 20-tantas páginas en los libros.
Bueno, entonces, sí, es un la tema reducción importante. Claro.
Es dramática porque sí, no sí. supieron cómo acomodarlos y si nos vamos a los distintos contenidos, Denise, en todos hay una reducción de el contenido científico, de los contenidos más teóricos, y no solo ese es el problema, y eso explica el cambio de los libros, ¿no? Y por eso hay tres libros distintos de proyectos para el aula, para la escuela y para la comunidad. Y se sustituyen todos los otros que teníamos de las
de materias.
Uh-huh. Sí, exacto, de las materias como se estaba enseñando. Pero no solo es eso, también es que los libros que se hicieron están mal hechos.
A ver, cuéntame
por qué. Los libros que se hicieron no son adecuados para las edades correspondientes. Los colegas que trabajan los temas de lectoescritura, por ejemplo, nos dicen no llevan de la mano a los pequeños lectores en un proceso que es tan complicado, claro, como aprender a leer y escribir. Son textos muy complejos que no van a ayudar a estos niños y niñas que están comenzando con
estos cuestiones pedagógicas, ¿no?
El lenguaje. Claro, cuestiones pedagógicas, cuestiones didácticas y cuestiones conceptuales. Eso también ya se ha visto. Bueno, uno de los autores de la carta de Changes, Pepe Franco, que fue expresidente de la Academia Mexicana de las Ciencias, cuando fuimos a presentar a las firmas a la Cámara el martes pasado, hablaba de dos casos: una infografía que está mal del sistema solar, donde todo está mal. Uh-huh. El ejercicio es una infografía, Denise. Lo que quieren es presentarnos una infografía, pero la información está mal. Entonces yo decía, en última instancia digan, esto es un ejemplo de una mala infografía, ¿no? Si esto de esto se trataba, o también sí. Hay otros problemas en cuanto a la conceptualización, ¿no? Cómo explican peso, cómo explican volumen, cómo explican figuras geométricas. Entonces, si te vas a estos detalles, bueno, que me parece que ese debería de ser el centro del debate.
¿No? Totalmente.
El centro del debate
estoy de acuerdo contigo.
Los libros están mal, los libros tienen que encontrarse una solución, la Secretaría de Educación Pública, y porque se saltaron el procedimiento de Denise, no
es que
se
pudieron
detectar estos errores.
Claro, porque esto puede pasar en el procedimiento, digamos, me reportaban también fallas, errores ortográficos y cosas así, pero pues esto pasa en cualquier proceso de hacer un libro, pero el tema es tener un procedimiento que te permita cacharlos antes de mandarle a los niños problemas de este tipo.
Mira, Denise, estoy segura que si esto va al pilotaje, los maestros y las maestras lo detectan de inmediato. Se dan cuenta que ese libro no les va a ayudar a enseñar a leer y escribir, y que necesitábamos más matemáticas, un libro de ejercicios por lo menos, que es como se aprenden las matemáticas aquí y en cualquier lugar del mundo. Entonces, todos estos pasos que no se hicieron, ahora los vemos, y porque también el acuerdo de la Secretaría era empezar solo con los primeros años, Denise, uh-huh. de preescolar, de primaria y de secundaria, y ahora resulta que tenemos libros para todos los años, incluyendo secundaria, que es un tema además difícil y complejo, porque es la primera vez que la SEP va a hacer libros de secundaria. Como sabes, se licitaban, y entonces ahí se concursaba y se veía cuáles eran los libros que se compraban. Ahora se tuvo que contratar una licitación para imprimirlos porque no había la capacidad. De preescolar parece que dejaron los mismos. No hay libros en lenguas indígenas, en educación especial. Es decir, la verdad es que ha sido un proceso tan atropellado, caótico, donde ahora la salida más fácil pues es irnos por el debate ideológico cuando quisiéramos una respuesta de la
SEP
sobre estos problemas concretos.
Sí, y porque sí, o sea, ¿qué hace si el que está encargado de eso se dice que va a dar la vida por ellos cuando pues en realidad lo que quisieras es sentarte a decirle, a ver, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo lo vamos a resolver?
Mira, Denis, porque al final las reformas, cuando no resultan, los culpables son los maestros y las maestras. Y aquí va a ser lo mismo, porque aquí los libros están escondidos. Yo tengo filtraciones, todos casi tenemos filtraciones, no los hemos visto, y los maestros no los conocen y no se han familiarizado con ellos, no saben qué está mal, qué está bien, cómo van a trabajar en unos días, y los que puedan y los que tengan mayor experiencia, pues sabrán cómo resolver esto,
sí, los maestros,
con sus
claro.
propios recursos,
sí,
pero
totalmente.
Los que no... queda esto a la deriva, bueno. ¿no? Porque no se van a detectar estos errores y no se van a señalar, lamentablemente.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Vamos a ver cuál es la respuesta, porque efectivamente siento que quedarse en la respuesta y en las digamos en los señalamientos del virus comunista y del doy la vida, pues es justamente abandonar completamente el debate sobre lo más importante, que es lo que me estás diciendo, y que creo que es fundamental entrarle a esos temas y a todas las consecuencias que eso puede tener. Te agradezco muchísimo, Alma. Gracias.
Gracias, Denise. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, por cierto, miren, esto le dijo Marco Cortés el día de ayer a Ciro Gómez Leyva, de cómo él veía que se podía resolver esto, que también adelante.
El llamado a los padres de familia es a que si les dan estos libros de texto, ya sea o que los destruyan en su totalidad, o que las hojas, las partes que no coincidan en la educación de sus hijos, simplemente sean retiradas.
Bueno, me parece increíble. Es increíble porque esto, que los destruyan en su totalidad o que arranquen las páginas, y entonces imagínense lo que estamos hablando, cuando en realidad aquí lo que habría es que pedirle al Estado que se haga cargo del hecho de que tiene errores de este tipo, como los que nos estaba contando Alma Maldonado, como los que fueron denunciados. En fin, nosotros vamos a seguir con este tema, pero me voy nada más. Es que ahorita estoy preguntando qué tenemos.
A Juan Angulo.
Dime, Memo.
Tenemos a Juan Angulo ya con la información de Guerrero.
Gracias. Me voy con Juan Angulo, que nos tiene la información allá. En este caso, pues lo de ayer, que fue muy, digamos, que fue importante y que fue positivo y que no fue en Guerrero, nada más lo voy a decir, es el ver que la autoridad realmente intervino en el asunto que lleva muchísimo tiempo de estos aserraderos inmensos y profesionales que existen en la zona de Huitzilac y que están devastando el bosque, este bosque que se encarga, que está en el, para quienes no conocen el Valle de México, en todo lo que es el sur del Valle de México, hay un bosque extraordinario que recarga de agua todos los mantos acuíferos. Sí. Es una cosa muy importante. Cada vez que hablamos con un especialista nos dice a qué punto la ciudad en la que se juega, digamos, su supervivencia es en la preservación de ese bosque. Pero bueno, entonces, el día de ayer realmente hubo una intervención de la autoridad para tratar de evitar la tala clandestina. Se fueron sobre unos aserraderos y aquello terminó en algunas reacciones y demás, pero esa es la parte, digamos, positiva. Luego, lo negativo es que nos vamos a Guerrero, donde incendiaron vehículos y bloquearon carreteras, y Juan Angulo nos platica qué es la información que tiene. ¿Cómo estás, Juan?
Ah, sí, Denis, buenas tardes. Sí, mira, se vivió una jornada sin precedente de violencia en Acapulco, lo que ya es mucho decir, porque es la primera vez en que después de un bloqueo de choferes de transporte público, se queman 11 unidades, 11 vehículos de distintos tipos. Es la primera vez que queman no solo unidades del transporte público, sino camiones y camionetas repartidoras de productos de empresas privadas. Es la primera vez en que es atacado bajada o los pasajeros de un autobús turístico para después prenderle fuego. Denis, todo esto ocurrió entre la 1 y las 4 de la tarde aproximadamente. A las 5 las autoridades policíacas tomaron control de la situación. Al final de esta jornada, como a las 6, pasadas las 6 de la tarde, también prendieron fuego a un camión urbano en la zona centro de Acapulco. Denis, y todo indica que fue una respuesta de un grupo delictivo a la detención de un líder de en un poblado que se llama San Isidro. Es una colonia popular, pero con muchas características todavía rurales en la zona de Piedra de la Cuesta de la ciudad de Nice.
Ok, entonces, digamos, esto sigue.
Sí, bueno, sí, está. Hoy no ha ocurrido nada, pero no sabemos si vaya a haber una reacción. Es una reacción similar a la que hubo con la detención líder transportista, que mueven a gente, en este caso movieron a choferes, bloquearon, pusieron sus unidades en varios puntos de la calzada Pie de la Cuesta y de la carretera a Zihuatanejo, y después de estos bloqueos vino la quema de camiones por hombres armados, ya no por los choferes, sino
son como
por
muchos hombres frentes armados literalmente
señalados.
Son muchos frentes, ¿no? Lo que estamos viendo en Guerrero, Chilpancingo, en sí, hay muchas cosas.
Y el frente político, Denise, finalmente hoy todo esto ocurrió en la víspera de la visita de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es apoyado por la alcaldesa de Acapulco, mientras la gobernadora apoya a Claudia Sheinbaum. La policía municipal envió su propio comunicado ayer por la tarde, distinto al comunicado de las autoridades estatales. Hoy la autoridad estatal dice que está movilizada la policía estatal, el ejército, la marina, la Guardia Nacional, y no menciona a la policía municipal. Es decir, también ahí en medio de esta de incendio de Acapulco, las diferencias políticas dentro del partido gobernante, Denise.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Juan.
Sí, saludos.
Gracias, Juan Angulo, con este reporte. Tengo también a Carlos Arrieta allá en Michoacán. Ayer no abrieron las tortillerías, así como le dijo, no abrieron las tortillerías en Uruapan, y dicen que recibieron por WhatsApp un mensaje diciéndoles ni se les ocurra abrir. Seguramente esto es una cuestión de cobro de piso, de disputa, en fin, pero le digo, son estas, son las puntas de los iceberg que alcanzamos a ver acerca de lo que está pasando allá abajo, en esas disputas entre criminales, cómo se cobran piso, cómo unos quieren quitarle el cobro de piso a los otros, en fin. ¿Qué sabemos, Carlos Arrieta? Cuéntanos.
¿Qué tal, Denise? Bueno, pues hoy la verdad es que es una... esto dejó descubierto una nueva modalidad de operación del crimen organizado, porque las más de 400 tortillerías del municipio de Uruapan, aquí en el estado de Michoacán, cerraron todo el día de ayer luego de recibir, como bien lo dice, la orden y amenazas del grupo criminal, en este caso los Viagras, quienes pretendían utilizar estas acciones de presión hacia las autoridades para que implementaran un operativo y evitar así, con policías en las calles, que ingresaran sus antagónicos del cártel Jalisco Nueva Generación, que ya acechaban por las orillas desde las primeras horas de ayer. Los habitantes de ese municipio, ubicado a 110 kilómetros de la capital michoacana, se encontraron con las tortillerías cerradas y saturaron las tiendas de autoservicio, de conveniencia y de abarrotes, así como panaderías, para comprar bolillos, tortillas de harina o de maíz, que en esos últimos dos casos eran de marcas reconocidas. La Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla, aquí en la entidad, informó que en respaldo a sus agremiados y por la inseguridad que se vive en todo Michoacán, valoran ya el cierre general de cerca de 3.000 unidades de negocios de 30 municipios hasta que las autoridades les garanticen las condiciones adecuadas para sus comercios. Este jueves, y luego de sostener una reunión con autoridades estatales, los industriales reabrieron sus tortillerías a pesar del temor y el asedio del crimen organizado. Así es que en este caso, Denis, el cierre no fue una protesta, y hay que decirlo claramente, de los industriales, sino fue una orden expresa y una
que les dieron,
acompañada de una orden que les dio el grupo criminal Los Viagras, para llamar la atención de las autoridades, que se implementara un operativo y evitar así, con policías, insisto, en las calles, que ingresaran sus antagónicos del cártel Jalisco Nueva Generación.
Imagínate, o sea, es una estrategia para llamar a la autoridad y, digamos, reclutar a la autoridad y evitar que entrara otro grupo criminal. ¿Es eso?
Es eso, Denise. Y aquí
es increíble.
Es el control que tiene el crimen organizado sobre todos
los... Perdón, déjame ir una pausa y te pregunto quiénes son ya los Viagras ahí. Pero bueno, déjame ir una pausa y regreso contigo. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y oiga esta cosa tan impresionante. Es el grupo, me dices tú, los Viagra mandan un mensaje a las tortillerías y les dicen, ni se les ocurra abrir, lo que querían era hacer un evento tan, digamos, que llamara tanto la atención, que atrajera autoridad y así básicamente impedir que otro grupo entrara a un lugar que ellos controlan.
Así es, Denise. Eso es exactamente lo que sucedió. Y por eso me ha llamado mucho la atención cómo las autoridades estatales se enfocan ahorita en un tema de extorsión cuando este asunto es mucho más grave, porque habla de un control absoluto de un grupo criminal o de un cártel, como ellos se denominan, sobre pues diferentes sectores sociales, si no es que todos. Eso es lo que me ha llamado la atención,
claro.
Que el discurso de las autoridades es vamos a ir porque es un tema de extorsión. Sí, efectivamente son víctimas de extorsión. Hay que recordar que ya han incendiado y baleado tortillerías, así como también ha pasado con el servicio del transporte público hace una semana, con camiones, hace dos semanas con taxis, así como ha sucedido con empaques de aguacate, en fin. Pero esto es realmente lo que está ocurriendo. Y habla del control de un grupo criminal sobre prácticamente toda un municipio, y hablamos solamente de Europa. Si nos extendemos, no acabaríamos un 103 en Michoacán.
Bueno, y nada más una pregunta, ¿quiénes son ahora los Viagra? Porque yo no había oído de los Viagra a partir de que pues la Tuta fue detenido, en fin, ¿dónde están ellos?
Mira, los Viagra hasta, ellos fueron, pues hay que recordarle a la gente, un brazo armado de cobro de extorsiones de piso para un grupo armado para secuestrar al servicio de los Caballeros Templarios. Ellos son liderados por Nicolás Sierra Santana. Posteriormente ellos se autodenominaron autodefensas o formaron parte de los grupos de autodefensas que en el entonces comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes armó, o sea, le entregó armas y los certificó como policías de la Fuerza Rural. Así se conoció ese grupo. Y posteriormente ellos, bueno, pues forman su propia organización criminal autodenominada el Cártel de los Viagras. Hoy tienen, actualmente tienen una alianza, y es muy reciente esta alianza, Denise, con Alfredo, con Fernando Cruz Mendoza, quien fuera el lugarteniente de los Caballeros Templarios en toda la región de la costa, pero que hoy tiene un grupo independiente de criminales en Lázaro Cárdenas, y que se han aliado para combatir a quienes fueron los aliados hasta hace unos meses de los propios Viagra, que es una parte de los Caballeros Templarios. Y son pues quienes hoy también han generado parte de esta violencia que hemos dado cuenta en este espacio en Apatzingán y sus alrededores. Ese es el grupo criminal, los Viagra. Así es que, bueno, muy complicada la situación en Michoacán. Lo que está pasando en Europa, de verdad, es aberrante.
Bueno, te agradezco. Sí, impresionante, la verdad. Te agradezco mucho, Carlos. Y Memo, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos ahora a Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí, y Denise, justamente para una actualización de este caso que les platicamos aquí en Atando Cabos, de este sujeto que se molesta por no querer hacer tiempo en la fila en un Subway en San Luis Potosí, entra a la cocina y golpea a un jovencito de 15 años empleado de este lugar. Gerardo Duque, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las actualizaciones? Porque me parece que ya se metió una ficha roja.
De entrada,
roja.
Lo detuvieron, no lo detuvieron, hay una denuncia. Toda. ¿Te acuerdas que no sabíamos?
Sí, no sabíamos.
¿Qué tienes? No, perdón. Es que ya ves cómo somos. No te voy a dar la palabra ahorita. Te saludo. ¿Cómo estás, Gerardo?
Buenas tardes a ambos. Buenas tardes.
Perdóname, es que tengo que hacer un corte comercial, me quedan unos segundos, no tiene caso que empieces a darnos la información y te cortemos. Nos quedamos con el tema de que no sabíamos ni si había iniciado una denuncia, si había orden de aprehensión, etcétera. Todo el mundo reconoció, o mucha gente reconoció a la persona, al agresor.
En las redes sociales.
Pero bueno, vamos una pausa y regresamos, nos va a platicar de esto Gerardo Luque.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Para regresamos, estamos aquí a Tanto Cabos. Gerardo Duque nos tiene la información. ¿Qué ha pasado con el golpeador de este joven de 15 años que acabó en el hospital, Gerardo?
Partiendo de lo elemental, Denise, no ha sido detenido. Ya pasan 60 horas de cometida, de perpetrar esta agresión, y no ha sido detenido. La novedad son dos. Lo primero, que ya fue dado de alta de la clínica del IMSS, en donde en primera instancia se le dio atención médica, ya habiendo salido de allí hace unas horas por intervención y con recursos de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, se le canalizó a que tuviera una segunda evaluación en un hospital privado para tener certeza de que el diagnóstico pues es el menos peor, digamos, para él, y que pueda ir a su casa. Eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, la fiscalía sigue muy cerrada en torno a las manifestaciones. Lo que nos enteramos el día de hoy, pero fue por voz del gobernador Ricardo Gallardo, es que hay una ficha roja, dice, una ficha roja para aquellos quienes no lo sabían, es decir, una ficha roja para que eventualmente la Interpol pueda también accionar en torno a este asunto, en torno a esta casa, digamos. Pero aquí lo que pues nos deja un tanto inquietos es que ayer las manifestaciones de las autoridades habían sido en el tenor de que casi tenían la seguridad de que no había salido del estado. Entonces, si tienes la seguridad de que no salga del estado, ¿cómo vas a echar mano de una ficha roja de Interpol? Es como
qué
que...
Qué raro. Sí, lo empiezas a buscar mundialmente, pero crees que está aquí en la esquina. Ajá.
Así es. Entonces, pues seguimos con el mismo escenario, las horas avanzan, el desasosiego de la gente, de la comunidad, de las personas, de las redes sociales, naturalmente, pues al ver las imágenes una y otra vez tan crudo, y también la reflexión que nos hacen de las personas, la comunidad, dicen, si siendo este un caso que está videograbado contra un menor de edad, con todos los elementos, con toda la identidad del sujeto, con todo un aparato de medios de comunicación y de redes sociales siguiéndolo, no se le ha detenido. ¿Qué se puede esperar cuando eres víctima o presa, ya no digas del crimen organizado, de la delincuencia común, cuando te asaltan, que te quitan un celular en la oscuridad de la noche, que te dan un cristalazo? Pues ¿qué te puedes esperar? Entonces, pues es el escenario.
Bueno, te agradezco muchísimo. Vamos a estar pendientes de lo que siga pasando con ese tema. Gracias.
Claro que sí, seguimos en comunicación.
Bueno, y les hemos dicho que íbamos esta semana a estar platicando acerca de esta encuesta nacional de ingresos de los hogares, ingresos gastos de los hogares, y hoy vamos a platicarlo con Viridiana Ríos. Ella es política, académica, analista, más bien analítica política, no política, y académica. Viridiana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, Denise, un gusto estar por acá.
A ver, ¿qué más nos puedes decir, Viridiana, sobre estos datos?
Bueno, además de lo que ya se ha comentado anteriormente, que es que se observa un incremento importante en el ingreso de las personas en México, sobre todo acentuado en los deciles, en los niveles de ingreso más bajos de México, por ejemplo, entre el 50% más pobre, observamos un incremento promedio del 17% en sus ingresos. Además de eso, fíjate que me di a la tarea de calcular de manera preliminar pues cómo habrá cambiado la pobreza en México una vez que el Coneval nos dé sus datos oficiales. Básicamente lo que hice fue replicar su metodología, la metodología que utilizaron el año pasado, y los resultados son bastante interesantes, Denise, porque se observa, pues por un lado, una muy buena noticia, que es una reducción de la pobreza de prácticamente 5 millones de personas.
¿Sí?
Esta es una reducción, la caída más pronunciada en 22 años. No habíamos observado una reducción de esta cantidad de personas pues en más de dos décadas. Por el otro lado, sin embargo, y creo que también es importante acentuar, pues no tenemos tan buenas noticias en el área de salud. Lo que parecen mostrar los datos es que una cantidad muy importante de personas se quedó sin acceso a la salud luego de la cancelación del Seguro Popular. Te pongo un ejemplo, en 2018 más o menos el 20% de la población, 20 millones de personas reportaban tener carencias básicas de salud, es decir, no tener acceso ni a la salud pública ni privada, y ahora ese dato pues más que se duplicó, porque estamos viendo a 50 millones de personas con carencia de salud. Esto pues tan solo en 4 años, porque los datos son de 2018 a 2022. Así que bueno, por un lado pues tenemos muy buenas noticias, porque del lado del ingreso, sin duda los incrementos al salario mínimo, también los incrementos a las transferencias sociales y las remesas pues parecen haber en conjunto creado un México en donde las familias tienen ingresos corrientes más altos, pero por el otro pues sí tenemos un problema severo en el sistema de salud.
Es que me parece muy importante lo que dices, porque es el gobierno decide digamos lo que el presidente dijo desde campaña y después es emparejar la cancha, ¿no? Es decir, disminuir la desigualdad a través de programas mucho más dinero destinado a programas para apoyar a las personas de familias con menos ingresos. Entonces lo que tenemos es, por una parte, que hay un éxito, claro, indiscutible, en el sentido de que las familias efectivamente están recibiendo más dinero del Estado en los deciles de las personas de menos ingresos. Por otra parte, están también estas ayudas, como un poco de qué está viviendo la gente, que es de remesas, de programas sociales, más su trabajo, aumento también en el salario mínimo. Entonces hay claramente un aumento en los ingresos. Eso es una excelente noticia. Tú ya nos habías dicho también que hay un problema, bueno, y nos lo han estado diciendo todos, de que se faltó lograr llegar a las familias más pobres de entre los pobres con los programas sociales, difíciles de encontrar. Esto, por cierto, lo habían dicho todos los técnicos desde hace 20 años, que realmente llegar a los pobres de los más pobres es muy complicado, y como se abandonó todo ese conocimiento y todo lo que ya se había obtenido, ese sector, no está siendo tan beneficiado como, quienes tienen más bien pobreza no extrema, sino de otro tipo. Y el último, y el otro tema que me parece muy relevante, es que realmente en educación, en el tema de la salud fue un fracaso. Como sabemos que fue un fracaso, el haber eliminado el Seguro Popular, el haber creado este instituto que ya se acabó, el famoso Insabi. Y entonces, pues finalmente están ahorita empezando con esto del IMSS Bienestar, pero quién sabe cuánto veremos si logra regresarle a la gente la percepción que tenían de que contaban con un sistema de salud que les iba a responder, más allá de qué tanto respondía.
Así es, Denise, creo que lo describes muy bien. Es una situación que yo llamo un poco agridulce, porque pues por un lado sí vemos a un sexenio que fue extremadamente exitoso en hacer dos cosas, yo diría. Una es en aumentar la cantidad de programas sociales que existen en este país. Básicamente la cantidad de dinero que reciben las personas se duplicó. Eso es algo que pues no habíamos visto, es realmente inédito esta situación, sobre todo porque además se da pues con un Estado que no aumentó los impuestos, con un Estado que se mantuvo en políticas de austeridad extremas precisamente para pues hacer llegar el dinero a las personas en efectivo. Creo que también una segunda cosa en la que es evidente que hubo mejoras, pues es en el ingreso laboral de las personas. No solamente el salario mínimo se duplicó en términos reales por encima de la inflación en lo que va del sexenio, sino que también vemos pues que en general los hogares lograron aumentar sus ingresos, sobre todo sus ingresos del trabajo, sobre todo los de más abajo. En promedio, el mexicano hoy gana 2% más de lo que ganaba al inicio del sexenio, pero en los deciles de más abajo, las personas más pobres, pues el ingreso es muchísimo más grande que eso. El incremento es muchísimo más alto que eso. Sin embargo, pues vimos también un gobierno, y creo que esto ya se presta hasta a un análisis general de lo que fue el obradorismo en el poder. Vimos a un gobierno que no proveyó de servicios, en donde se prefirieron las transferencias en efectivo, se desatendieron los programas de salud y educativos, y pues lo que vemos es esta situación, una situación en donde una cantidad importantísima de personas pues quedó completamente desatendida. Ahora, algo que resalta aquí, que es interesante enfatizar, es una pregunta que está allá afuera, es bueno, si la salud está tan mal, ¿cómo se pudo haber reducido la pobreza? Digamos, si 30 millones de personas dejaron de tener acceso a la salud, ¿cómo se logró tener esta reducción?
¿Cuál es la respuesta?
Pues la respuesta es que la pobreza en su gran mayoría se mide a través del ingreso. Para dejar de ser pobre en este país, tú tienes que cruzar una línea que más o menos son 4,000 pesos de ingreso por persona. Y una vez que cruzas esa línea, pues digamos que ya el resto de los factores influyen mucho menos.
Claro, pero eso es importante. Lo que tú dices, ahí hay un asunto de definición de qué es la pobreza, porque pues para cualquiera sería no tener acceso, pues es un elemento que empobrece desde luego, no tener acceso a la salud. Viridiana, te agradezco muchísimo, gracias.
A ti, Denise, hasta luego.
Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y me voy con Enrique Acevedo, que estás, cuéntanos dónde estás y qué está pasando.
Pues afuera de la Corte Federal, Denise, en donde Donald Trump ya en estos momentos está frente a una jueza. Esto pues hace unos instantes ocurrió. Primero entró Donald Trump a la corte, después, minutos después, la jueza. Es un procedimiento pues que los jueces en este tipo de cortes hacen docenas de veces durante el día, pero pues este en específico no tiene absolutamente nada de común, ¿no? Lo primero que se escuchó, según quienes están dentro de la corte, es el caso, y el caso es Estados Unidos de Norteamérica contra Donald J. Trump. Hemos conocido de los problemas legales del presidente, expresidente Trump, a lo largo de mucho tiempo. Tiene el tema del manejo inadecuado de material clasificado, la parte fraudulenta en el manejo de sus empresas, pero claramente esta es pues la serie de cargos criminales más serios que enfrenta Donald Trump. Denise, aunque su futuro probablemente se decida políticamente y no legalmente, sí es pues un proceso que no solamente podría dañar la reputación del presidente, sino que pues lo pone en un riesgo judicial, ¿no?
Sí. Ahora, dime una cosa, la verdad es que, ¿te acuerdas lo que pasó en Miami? La cantidad de gente afuera, a favor y en contra, ¿está igual hoy?
Pues mira, aquí lo que veo son muchísimos medios de comunicación, más que manifestantes. Sí hay un grupo de manifestantes a favor, en contra del presidente. Washington, de esa diferencia de Miami, pues es una ciudad muy demócrata, no voy a decir hostil, pero menos amigable que lo que es Miami para un republicano y para Trump particularmente. Entonces, pues no vemos mucha gente apoyando al presidente o pidiendo que pues, de alguna forma se termine la persecución, lo que ellos llaman persecución legal en su contra, ¿no? Pero lo que vemos es una hilera enorme de medios de comunicación, mucha atención, no solamente medios estadounidenses, la verdad,
sino mundial, claro. Bueno, pues es que es un señor, sí, que era no solo fue presidente de Estados Unidos, sino que además es candidato, y por supuesto no puedo evitar hacerte la pregunta. Estamos hablando de un señor que está siendo acusado por conspiración para evitar, digamos, que se consumara el triunfo electoral de Joe Biden. En fin, es gravísima las acusaciones que hay en su contra. Lo que sí es que eso no parece, como decía yo, estar pues causando ningún tipo de impacto sobre el apoyo que tiene entre sus seguidores, sus partidarios más convencidos.
No, absolutamente no. Por eso te decía que el futuro de Trump probablemente no se decida dentro de una corte, sino será en las urnas, será no, a través de medios políticos. El apoyo que tiene el presidente Trump, apenas lo veíamos esta semana con una encuesta del New York Times, pues lo pone empatados, hombro a hombro con el presidente Biden hacia la elección de 2024. O sea, realmente hay un grupo de votantes que no han decidido a quién apoyan, que no apoyan ni a Biden ni a Trump, y en este grupo los hispanos son particularmente importantes. Es el grupo en el que, digamos, está más competida la elección entre Joe Biden y Donald Trump, la posible elección, pero lo que sí parece cada vez más claro es que el expresidente se llevaría la nominación republicana. Nadie más ha repuntado en ese cuadro de aspirantes, y que pues sería una elección sumamente competida. Hay varias lecturas, ¿no? ¿Por qué nadie ha dejado de apoyar a Trump a pesar de todos los problemas legales, a pesar de esto que decías, ¿no? Que se le está acusando de querer interferir en el resultado de la elección, y que esa interferencia resultó en la toma violenta del Capitolio? pues una lectura es que es una sociedad increíblemente polarizada y que nadie le cree al otro lado absolutamente nada.
Es que fíjate,
pero otra lectura es que sí le creen y no les importa y creen que se justifica lo que pudo haber hecho Donald Trump para permanecer en el poder.
Es lo que te iba a decir, fíjate que desde que en 2016 llega Trump, la impresión que nos va quedando es de una sociedad, uno, a la que ya la verdad no le importa. Dos, que se pierden las referencias de autoridad para determinar qué es verdad y qué no. Porque ya, pues, cuando entras en estas locuras, y si sigo insistiendo en lo de la pizzería, donde presuntamente en la parte subterránea Hillary Clinton y un grupo de demócratas traficaban con personas, pues, no existe ningún tipo de información que sea creíble y que no hay nadie que pueda decir, a ver, señores, esto es mentira y ya. No, bueno, entonces la verdad ya no importa. La ley tampoco. Es decir, es interesante, y no solo en Estados Unidos, hay un deterioro del valor de la ley, hay un deterioro del principio de verdad, y en realidad pues cada quien en sus verdades alternativas y en sus mundos alternos, y esto pues hace que todo lo que estamos viendo y que se dice una y otra vez no tiene precedentes y demás, pues la verdad es que no tendrá precedentes, pero tiene pocos efectos.
Sí, y esa es una forma común, ¿no?, de describir la trayectoria política de Trump, que no ha tenido precedente, pero lo que sí ha tenido es eco en otras partes del mundo, al menos eso parece, y pues vemos a un expresidente que enfrenta todos estos problemas legales, pero que está pues encaminándose a la nominación de su partido con el apoyo de la mayor parte de los republicanos y de los votantes conservadores. Y pues un expresidente que va a hacer lo posible por ganar esa elección, ya vimos de qué es capaz, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, pues me parece muy importante, sobre todo si consideramos que va a ser una elección que ocurrirá 2-3 meses después de las elecciones presidenciales también en México, y que seguramente
se
México será un tema central en las campañas aquí en Estados Unidos.
Totalmente. Bueno, aquí la encuesta que hablabas del New York Times sobre los las preferencias dentro de los republicanos: Trump 54% para ser el nominado por ese partido, DeSantis 17%. Uno hubiera esperado más, ¿no?
Sí, es una campaña que nunca despegó,
arrancó,
¿no? Tenía muchos recursos, mucho impulso, pero sí, empezando porque nunca pudo dar ese anuncio de manera pues contundente como lo buscaba. Yo lo que sí te diría, Denise, lo que me parece particularmente importante de lo que estamos viendo hoy es que, y lo he dicho muchas veces en este espacio contigo, Trump es una especie de prueba de estrés para las instituciones estadounidenses. Probablemente nunca han estado tan estresadas como en estos últimos años por Trump, pero pues sí hay sí hay un contrapeso, sí hay una corte funcionando,
sí
hay un fiscal tratando de hacer que las cosas pues tengan consecuencias, porque también la narrativa de que bueno, pues se decidirá políticamente, ¿no? La que yo aportaba, creo que pierde ese matiz de decir, bueno, sí es muy probable que se decida políticamente, pero sí hay
existen las instituciones.
¿No?
Sí, pero bueno, también vivimos tiempos particulares, insisto, no en Estados Unidos, sino en el mundo. Te agradezco muchísimo. Gracias, Enrique.
Gracias, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Me voy con Alfonso Monroy, él es director general de la Fundación Careta MX, y pues con estas denuncias de las manchas de hidrocarburo que llegaron a las playas de Veracruz y de Tamaulipas. Alfonso, gusto en saludarlo. ¿Cómo está?
Es la comunicación.
Sí, no nos escucha bien. Bueno, yo quería platicar un poco porque, pues, entre las disputas de que si se salió un poquito y si fue muchísimo y si es por causas naturales y las chapopoteras y demás, pues lo cierto es que está la contaminación en el Golfo y está llegando a las costas, y pues esto con consecuencias, por supuesto.
Tenemos lista la comunicación.
A ver, Alfonso, ¿me escuchas?
Sí, le escucho. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuénteme qué es lo que está pasando.
Sí, mire, mi nombre es, yo soy el licenciado Alfonso Monroy, director general de Fundación Careta MX. Aquí es el uno de los primeros campamentos de aquí de la zona sur de Veracruz, tortugueros,
sí,
dedicados a la protección y cuidado de la tortuga marina, especie en peligro de extinción. Como tal, nosotros hacemos recorridos, llevamos ya 2 años trabajando en ese campamento. Es un campamento registrado ante Semarnat, Profepa, las autoridades competentes en el cuidado de la tortuga. Como tal, hacemos recorridos nocturnos y diurnos.
y en estos últimos 15 días pues se ha estado recalando este residuo de crudo aquí a las orillas de la costa, el litoral marino, que comprende de Tonalá a Coatzacoalcos, río Tonalá, río Coatzacoalcos.
Y afectando, por supuesto, a la fauna del lugar.
Sí, hasta ahorita pues he estado afectando a las especies, principalmente nosotros como campamentos, el cual hemos hecho nuestro reporte a las autoridades. Igual hicimos un llamado a una inspección ocular a la autoridad de Profeco a nivel estatal, las cuales vinieron el día primero de agosto.
Ajá.
Se realizó esta inspección en coordinación con la Guardia Nacional, Fuerza Civil y con el campamento tortuguero Careta. Hicimos estas inspecciones, las cuales los informes pues se harán o se llevarán a cabo a la Ciudad de México, ¿no? Ya
las conclusiones.
Sí, claro.
A ver, permítame un segundo, déjeme ir una pausa, Alfonso. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Alfonso Monroy, es el director general de la Fundación Careta, que tiene este espacio de tortugas allá en las costas de Veracruz y que están pues reportando esta llegada de hidrocarburos. Van a entregar ustedes un reporte de lo que se está encontrando ahí, de la magnitud. ¿Habían visto algo similar recientemente?
No como tal, de hecho fue hace pocos días, hace dos semanas de que se recaló este hidrocarburo en exceso. Estamos haciendo ahorita haciendo inspecciones y tratando de hablar con las autoridades locales para organizarnos en alguna limpia de playa cuanto a este litoral en el cual protegemos, ya que existen como tal dos lugares turísticos del lugar donde el atractivo pues es el mar. Son los comensales que llegan a estas playas, se llenan los pies de chapo, la ha estado sí. Afectando a los negocios como tal, así como también a los pobladores de estas comunidades.
Pero digamos, esto no es algo que de vez en cuando ocurre, sino que claramente pasó algo.
Sí.
Ya se me fue otra vez. Bueno,
sí.
Ya no podemos, no tenemos buena comunicación, pero bueno, ahí está esta denuncia que están haciendo ellos sobre la cantidad de hidrocarburo que está llegando a las playas. Pero bueno, ya nosotros nos vamos con otras cosas. Tengo a Chucho Silva Herzog, Jesús Silva Herzog está con nosotros, los jueves platicamos y hoy nos tiene un tema muy particular. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, qué gusto platicar contigo. Pues sí, quería hablar de una exposición que me parece muy interesante, una de las muchas exposiciones que se han montado recientemente para recordar a Pablo Picasso ahora que se conmemora el 50 aniversario de su muerte. Y es una exposición muy extraña porque es curada por Hannah Gadsby. Y yo no sé si tú recuerdas a esta comediante australiana que en 2018 tuvo un espectáculo que causó una gran conmoción, que se transmitió, que está en Netflix, que era un show extraordinario con una potencia brutal que no era un espectáculo tradicional de comedia, sino que con un talento extraordinario se metía un poco en las convenciones del género para hacer chistes inicialmente que tenían a todo mundo botado de la risa y de repente da un giro para apretarle el pescuezo a todo el auditorio con las historias que va contando. Hace, por ejemplo, una broma inicial que te provoca la risa y después en el mismo espectáculo le da una vuelta a ese mismo relato y es un relato en donde denuncia cómo fue ella víctima de una violencia brutal en su juventud. Y entonces es una, decía una comediante, pero me equivoco al describirla como una comediante, sí, sí, sino que es una dramaturga, claro, que con un talento narrativo y una capacidad para contar esas historias y sostener a su auditorio. Y en ese espectáculo que se llamó Nanette, encontraba un villano para dirigir su ataque como símbolo del patriarcado, y era Pablo Picasso. Y dice en varios momentos Hannah Gadsby: odio a Picasso, odio a Picasso. Y entonces hace todo el alegato de su conducta abusiva, de su maltrato a las mujeres, de la manera en que las trataba como objeto, y de ahí hace el brinco a decir: no hay ningún genio en Pablo Picasso. No tengo ningún interés en ver ninguna obra de Pablo Picasso, porque para mí representa todos los horrores del patriarcado. Y lo curioso es que ahora, con el 50 aniversario de la muerte de Picasso, el Museo de Brooklyn le dice a Hannah Gadsby: hazme una exposición de Pablo Picasso. Y entonces está en estos momentos en las salas del Museo de Brooklyn una exposición que se llama Pablomático, Pablomatic. Esta es una exposición que mediana, no es muy chica, pero es reducida, en donde confronta obras de Picasso con piezas de arte feminista. Y lo que se trata de argumentar en la composición de esta muestra es que efectivamente Pablo Picasso no era un hombre de talento, que no había genio artístico en Picasso, porque tenía esta vida espantosa. Y es, creo, una exposición en donde hay mucha trampa. No es una colección en donde haya piezas importantes de Picasso, pero aún así creo que sale victorioso Pablo Picasso, porque creo que ese brinco de haber sido una mala persona y haber sido un artista mediocre no se puede dar. Y creo que incluso cuando se confronta con estas piezas, lo que se admira es el genio artístico de Pablo Picasso. Tiene, por ejemplo, una esculturita casi de plastilina, en donde pues debe haber sido un ejercicio muy menor de Picasso, y Hannah Gadsby se burla diciendo: por esto,
interesante,
todos los historiadores apuntan que Pablo Picasso no tuvo un entrenamiento formal en escultura. Entonces, creo que lo que funciona en el código de este espectáculo, del monólogo, en donde se parte de la experiencia personal de Hannah Gadsby para hacer el argumento, no se logra en una exposición, sí, de arte para cancelar a un artista sin el cual no se entiende el arte del siglo XX.
Pero en realidad es una vieja discusión acerca, ¿sí?, del artista y su obra. Claro. Por supuesto, en Francia se dio mucho tiempo la discusión, por ejemplo, sobre Céline, el autor de Viaje al fin, al fondo de la noche. ¿Sí? Porque, bueno, Céline fue un fascista horrible, ¿sí?, escribió unas cosas espantosas, contribuyó a que la gente saliera a hacer daño, a matar incluso. Y la gran discusión era si eso quitaba que su obra fuera una cosa extraordinaria, en particular creo que este libro en específico. En fin, hubo esa discusión. Y fíjate que ahora que mencionas esto y que me parece muy interesante, es que no hay duda de que la vida de Picasso y su relación con las mujeres, vistas desde nuestro punto de vista, del de hoy, y del, sí, cualquiera, por cierto, es horrible. Es decir, fíjate que en Francia, en París, el Museo Picasso abrió una exposición que también, pues, para festejar los 50 años. Y me parece muy interesante porque como no querían quedarse ausentes de toda esta crítica que hay a la vida uh-huh. de Picasso, pusieron sí. unas caricaturas que Picasso hacía sobre, por ejemplo, portadas de revista. Y entonces uh-huh. la portada de revista era una mujer guapísima, bellísima, de los años 40. Y entonces él pintaba una especie de diablo que la poseía sexualmente. Y así... Uh-huh. Y la verdad, tú las ves y es muy fuerte esta violencia literalmente masculina sobre sí, la mujer. Sí. Digamos, la forma en que la forma en que interviene esas portadas con las mujeres sexualmente uh-huh. es muy...
Pero ahí lo que percibo de esta exposición es que lo que hace es contribuir a problematizar al personaje. Y yo creo que eso es muy necesario.
Claro, y por eso es la primera sala. Lo que te quería decir
abusador.
Que eso, claro, es la primera sala solamente. Y ya después entras al Museo Picasso y pues disfrutas de lo que sin duda fue un genio sí. absoluto de la pintura y en fin. Y además, es más, si se te había olvidado, porque si se te había olvidado, te vuelve a quedar claro y sales impresionado de lo que ese señor hizo. Pero creo que el museo, al poner esto, problematiza, como dices tú, y plantea, miren, este señor que parece un adolescente violento, es este otro también, y no va claro. más allá. Claro. Pero claro que lo que estamos, y que es muy delicado, es, y sobre todo esta relectura posterior, y que me parece muy difícil, que es juzgar a todos hacia atrás, uh-huh. incluido a Cricri. No, lo digo en serio.
Ahora Cricri, claro.
Sí. No, el otro día se me ocurrió platicar de Cricri, y pues tuve una respuesta bastante violenta de unos jóvenes amigos que me dijeron que era espeluznante, que jamás dejarían a sus hijos oír a Cricri, y ya después me empezaron a decir lo que dicen las canciones de Cricri. Entonces, lo que te quiero decir es, esta lectura a partir de lo que hoy pensamos hacia atrás, hay que tener mucho cuidado.
Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Es muy abusivo el imponerle el código de nuestro presente a quienes vivieron con referencias muy claro, distintas.
A cancelarlos. Y al cancelar mismo tiempo, a la gente
creo que
por
nos
eso.
Nos ayuda mucho uh-huh. Hacer ese contraste de cosas que consideramos que eran irrelevantes hace 50 años, pues ahora nos parecen indefendibles, ¿no?
Sí, y está bien, ¿no? Y quiero decir, el tema es cuál es la actitud después de que lo piensas, y por eso dices que está bien problematizarlo, pero ¿qué hacen los talibanes cuando destrozan esas figuras gigantes, te acuerdas?
Sí.
Están
sí.
juzgándolo a partir de su momento y de su extremismo. Sí. Y es sí. lo mismo, nosotros no podemos cancelar a un autor que escribió en el siglo no sé cuál, o ni siquiera a principios de este siglo, no, del siglo pasado, en fin, es absurdo.
Porque también nos colocamos ante la posibilidad de que eso nos suceda dentro de 40 años, en donde nosotros estamos teniendo una conversación con una serie de entendidos, y dentro de unos años nos va a parecer abominable que hubiéramos comido carne.
Por
entonces
ejemplo.
Que sí, sí. Los carnívoros, no se puede leer este libro porque era
eliminemos,
un carnívoro.
Claro, eliminemos toda la cultura anterior.
Y hay una escena
de
unos, filetes en ese cuento, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es ahí una, en fin, es una discusión muy interesante, y Picasso pues se presta particularmente. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo. Denise. Gracias.
Nos vemos.
Y no voy a poner su musiquita porque si no perdemos tiempo. Está Toño Lascano con nosotros porque encontraron rastros de una ballena literalmente colosal. Toño, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Mira, déjame unirme a la charla que estabas teniendo con Chucho Silva Gerso, porque efectivamente es una ballena colosal, enorme, que pesaba más o menos unas 10 veces lo que las ballenas actuales. Es una ballena fósil de hace unos 80 millones de años más o menos. La encontraron en Perú se le pusieron Perucetus, por Perucetus, por cetáceo, Colossus, porque es un coloso. Tiene unos huesos enormes, pesadísimos, que sugieren que no era una ballena que viviera en océanos profundos, porque entonces difícilmente hubiera podido subir a la superficie para respirar. Son mamíferos, no hay que olvidarlo, como lo hacen las ballenas contemporáneas, probablemente viven pantanos. Y uno de los descubridores dijo en una conferencia de prensa que era una ballena gorda. Se le echaron encima rápidamente diciendo que estaba agrediendo a las personas pasadas de peso. Claro, gordofobia. Claro. Pero no solo eso, sino que hoy reportaron un cúmulo de galaxias preciosa, antigua, que se llama Los Gordos, porque son galaxias muy masivas. Y el astrónomo que descubrió el cúmulo, que tiene derecho, según las reglas de nomenclatura científica, de ponerle Los Gordos, seguramente va a caer víctima de esta corrección política. Si a mí me preguntas mi opinión, yo diría, bueno, que habría que ver qué opinan los nutriólogos sobre la gordofobia.
En fin, pero bueno, y entonces dime una cosa, ¿no teníamos información de esta ballena colosal? Veo que le ponen en la prensa. Esto es un descubrimiento, una especie que no conocíamos.
Es una especie nueva, y como pasa mucho con los paleontólogos, a menudo la gente va, revisa las especies que se habían, las muestras, los especímenes que se habían reportado y que estaban en museos, y se dan cuenta con técnicas nuevas cuando completan el fósil con piezas que están en otros museos, se dan cuenta que se trata de especies nuevas. Esto no es raro, es lo mismo que hacen los arqueólogos, por ejemplo, con las estatuas. De repente se dan cuenta que con una memoria visual y espacial deslumbrante, que a mí me mata de la envidia, se dan cuenta que lo que habían visto en un museo en Finlandia se puede complementar, wow, completar, bueno, bien, sí, claro, con un museo que está en Perú. Y efectivamente es una especie nueva, pero también te habla de la enorme riqueza de la biodiversidad fósil a la que apenas nos estamos asomando. Y para terminar rápidamente, porque se nos echa el tiempo encima, sí, hay que decir que quién sabe cuántos especímenes de dinosaurios y mamíferos todavía nos antiguos quedan por hayamos perdido. No, los que hayamos perdido en China, porque las recetas chinas incluían polvo de hueso de dragón, y ya te puedes imaginar que los dragones pueden haber sido plesiosaurios, diplococos o ballenas gigantes.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Toño. Gracias. Nosotros ya nos vamos a tener que despedir. Memo, nada más dime si tenemos algo importante de
despedir. Sí, Donald Trump se declara no culpable de estos cuatro delitos federales. Ya salió de la corte y se dirige altamente escoltado, Denise, al aeropuerto ahí en Washington. No sabemos si va a Nueva York o a Miami, y no piden prisión preventiva oficiosa para Donald Trump.
Muy bien. Te agradezco mucho. Gracias a nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédense aquí en Grupo Fórmula y pásenla muy bien.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.